¿Qué dice Carlos, querido? ¿Cómo te va?
Pero, querido, un gusto saludarlos. Un saludo grande para todos los oyentes.
Ni loco te damos el libro de esa balsa, ¿sabes, no?
Ah, bueno, impecable. Le mando un abrazo grande
te lo,
al...
te lo va a dar bandero. Jorge, te lo va a enviar Jorge, lo va a enviar acá, lo que sea. Tuviste muy tenaza porque no le pasaste el teléfono hace mucho
Qué
tiempo.
Qué horrible, le mangué.
Y todavía te hizo publicidad el libro que estás escribiendo.
Perdón, sí le pasé el teléfono. ¿Tiene Natalia?
No, ya sabemos.
Ahora le pasaste el teléfono, en realidad.
Que me tengo idea que han dejado varias cosas para mí ahí, así que vaya acumulando.
Han dejado algunas cosas para ustedes, cosas, sí. Es cierto.
Hay un sobre que viene ahí de un lugar que se llama ANCAP, ¿no?
No, eso no han venido. No. De ahí no ha venido nada, pero es cierto que hay algunas publicaciones que le están esperando.
Hay revistas.
Vos vas diciendo y lo que no decís lo quedamos.
Discos no hay.
Yo tengo la lista completa, después la paso.
Ah, ¿sí? Bueno, ok.
Sí. Discos no hay, plata no dejaron.
No, plata no dejaron, eso sí.
Bueno, me habían dicho que algo habían dejado.
No,
hay un paquete sospechoso que tiene la sigla de ANCAP, nada más.
Es un sobrebomba, vaya, guarden.
No sé, nadie lo quiso abrir. Está esperando, dice atentamente, señor Carlos Peláez.
Bueno.
Es todo lo que...
Un saludo grande.
Y Zabal ya le estuvo haciendo publicidad al libro que ya estás escribiendo, parece.
Bueno.
O te apuró.
Le agradezco a
él. O te apuró, no sé.
No sé, me debe estar vigilando, me debe estar controlando.
Algo de eso hay, sí, claro.
Ya le podría contar las novedades, pero algo de
eso. Bueno, muy bien.
Seguramente en marzo o abril, por ahí.
Muy bien.
Bueno, les cuento que hoy, hace 2 horas y media, se inauguró el puente sobre la Laguna Garzón, el puente circular.
Claro.
En medio de un temporal espantoso.
Claro, me imagino.
El momento que más viento y lluvia.
¿No se canceló la inauguración?
No se canceló, se hizo una carpa, rajaron todo. Bueno, fue medio complejo, porque es decir, a ver, si ustedes se ubican, ahí estás en la nada, ¿no? Está el puente, sí. Y nada más. Llegás por la ruta, llegás al puente, y del otro lado del puente tampoco, no hay nada, no hay ni un parador cerca, no hay nada, ¿no? Va a haber ahora, seguramente alguien ya debe estar pensando, ya debe tener permiso para poner kiosquitos y paradores, pero por este momento no hay nada. Entonces, bueno, allí con la presencia del ministro de Transporte, Víctor Rossi, la del intendente de Maldonado, Enrique Antía, la del intendente de Rocha, Aníbal Pereira, y la del ex intendente de Rocha, Artigas Barrios, y el ex presidente José Mujica, se inauguró este puente. Curiosamente, dos de las personas que más impulsaron esta obra, como el ex intendente Oscar de los Santos y el ex ministro de Transporte, claro, Enrique Pintado, no estuvieron allí.
Claro.
Bueno, no sé, yo por lo menos no tengo información de que de los Santos haya estado. Capaz que estuvo,
claro,
pero como las relaciones de los Santos Antillas son muy ríspidas,
claro,
probablemente, no sé, no haya estado. Cosa que es lamentable porque en realidad fue una de las personas que más impulsó este puente, ¿no? Uh-huh. Junto con Artigas Barrios, cuando ambos eran intendentes, uno de Maldonado y otro de Rocha. Una obra que terminó costando casi 12 millones de dólares, pagado casi en su totalidad por el empresario argentino Eduardo Constantini, quien tiene un importante emprendimiento inmobiliario llamado Las Garzas del lado de Rocha, muy cerca de la laguna, y que hace tiempo venía trabajando en torno a este tema, porque obviamente... hasta hace menos, se cruzaba en balsa allí, ¿no? Que era una cuestión bastante pintoresca. Había un proyecto, allí había un puente interruptus, digamos, porque efectivamente al lado de esta obra había quedado, que la demolieron ahora porque necesitaban el espacio, una estructura de hormigón que estuvo años allí, que llegaba a la nada.
Claro.
Ni a la mitad de la laguna llegaba, pero bueno, quedó allí, que era una cosa muy parecida al aerocarril de Malvin, ¿se acuerdan?
Claro, sí.
Había quedado... Y que además era una cosa tan estrecha, yo no sé cómo eran los autos de la época, pero me parece que pasabas en bicicleta y nada más, ¿no?
Sí,
porque no daba para pasar
un
auto por allí, pero bien. De todas maneras, hay puente nuevo, en un lugar donde se abren nuevas perspectivas para el departamento de Rocha, obviamente, con esta historia y el hecho de que, bueno, ahora va a haber que ocuparse de terminar... la Rambla y la continuación de la Ruta 10, con todos los problemas que esto acarrea, porque nosotros vivimos hablando de temas medioambientales y de proteger toda la historia, pero seguimos construyendo carreteras junto al mar, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, seguramente es una zona... Rocha tiene problemas gravísimos con su fraccionamiento, con sus ordenanzas. Esta zona está... Todo lo que hay después del del puente nuevo, prácticamente está en manos de poderosísimos empresarios argentinos, ¿no?
Sí, sí.
Algunos viven allí, inclusive tienen su residencia de verano de ese lado. Estoy hablando de personas muy ricas, ¿no? Muy ricas.
Sí,
¿no?
Sí.
No, los más ricos de Argentina tienen su casa por ahí.
Claro.
Pues bien, en su momento hubo mucha rispidez en el debate sobre la construcción de este puente, todas las audiencias públicas que vieron, algunas terminaron en las piñas incluso, con oposición de ambientalistas y de algunos empresarios de José Ignacio, que se oponían a la construcción del puente, porque bueno, por diferentes razones temían lo que podría ocurrir allí. Finalmente, este diseño del arquitecto Rafael Viñoly, que sufrió algunas modificaciones al principio y luego sobre el final, porque al final habían hecho no sé qué, unos parasoles, que sé que hay historia ahí, porque ese puente tiene, además de un lugar para transitar vehículos, tiene un lugar para transitar bicicletas y también para peatones, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, allí cambió alguna de las historias sobre el final. Lo cierto es que ahí quedó prontito, en un lugar donde nos estamos destacando por tener algunos de los puentes más curiosos del país, ¿no?
Cierto, porque ya tenían el otro ondulado.
El curvo de la barra y ahora tenemos este circular de Garzón. Nos gustan las formas redondeadas a nosotros, ¿eh?
¿A dónde van a ir a parar? Después, ¿cuál será el próximo puente que van a hacer?
Vaya, a ver, ya estamos pensando en alguna otra cosa rara.
Por eso digo, tiene que ser más raro que todo esto, ¿eh? Sí, vaya preparando pensar, para todo.
Y bueno, en realidad, el puente curvo de la barra es una obra magistral de la ingeniería,
sí.
¿No?
Sí, la verdad que sí.
De verdad que sí, hecha por alguien que no era ingeniero, eso fue lo maravilloso.
Increíble, sí.
Bueno, de todas maneras, hoy también hubo una movilización allí por parte de los guardavidas de Rocha.
Cierto.
Y los de Maldonado.
Sí, sí.
Yo hablé hoy con un integrante de la Brigada de Guardavidas de Maldonado, quien me señaló que son todos los guardavidas del país que están apoyando la movilización de los guardavidas de Rocha, que tiene un conflicto severo con la intendencia de ese departamento, ¿no? Bueno, hoy en realidad lo que hicieron en medio de la tormenta fue ir en kayak, ambos desde cada orilla hasta la mitad del laguna, abrazarse allí. No entorpecieron para nada la apertura de este puente, la inauguración, para nada, todas las horas protocolares. Simplemente mostraron su presencia allí, ¿no? Según me anunciaron, en los próximos días se van a reunir con el PIT-CNT para ver cómo continúa este conflicto, pero sí se encargaron de dejar en claro que por ahora mantienen un apoyo a los colegas de Rocha, pero no están afectando el servicio en otros departamentos como Montevideo, Canelones o Maldonado, ¿no? Pues bien, este es un
tema. Esos son temas salariales y
hay un montón de temas en el medio, se está pidiendo estabilidad laboral,
Por fuera de la temporada, debate, ¿no? Por fuera de la temporada.
Seguro, es muy largo el debate, tiene muchas vueltas, porque esto ha ocurrido en Montevideo primero, ocurrió en Maldonado después, siempre ha habido todo tipo de negociaciones. En realidad se trata de un grupo de profesionales que son muy importantes, son vitales a esta altura para la seguridad, en la franja costera, donde vienen ya, digamos, desde Montevideo, yo diría que desde Colonia. Hoy me enteré que hay brigadas de guardavidas en Salto y Paysandú también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, van miles de personas, obviamente, a toda la franja costera, que necesitan estar tranquilos.
Sí.
De hecho, ya han ocurrido algunos accidentes en Rocha en particular, y aquí en Maldonado también, ¿no? Pero bueno, de cierto es que son efectivos que son muy importantes para la seguridad.
Sin duda, sin duda.
Bueno, de todas maneras, hay otro tema del que me quiero ocupar brevemente.
Sí, tenés 5 minutos.
Seguramente vamos a avanzar sobre esto porque ahora, en esta espera que vamos a hacer sobre el tema en campo, tenemos un montón de temas. Y Maldonado va a ser un tema en el que vamos a estar.
Le vas a poner el diente, muy bien.
Pero bueno, un hecho político que ocurrió ayer, anoche, concretamente en Montevideo, tiene repercusiones en Maldonado, y me refiero a este acuerdo entre Daniel Martínez y Edgardo Novik para aprobar el fideicomiso de obras en Montevideo. En realidad, aquí en Maldonado, el intendente Enrique Antía, que ha manejado un montón de cifras, y esto después vamos a explicar de qué se trata todo el tema del presunto déficit que tiene la intendencia de Maldonado y los estudios que hay al respecto, ha manejado la necesidad, ya lo envió a la Junta Departamental en realidad, un proyecto para que se le apruebe un fideicomiso por 15 años, en este caso es un fideicomiso financiero, no de obras, por 80 millones de dólares, ¿no? Aclaro nuevamente que acá es un fideicomiso financiero y no de obras.
Que eso lo que significa es en realidad que te van a dar la plata y vos después vas a manejarte con la plata.
Hacer lo que quieras, exactamente. Exacto.
No, digo, para aclararse un poco la gente.
Ahí está. En Montevideo fue por 5 obras en particular,
exacto,
¿no?
Sí, sí.
Definidas.
Claro,
en Maldonado, las obras definidas,
es un monto.
Hay un montón de historias, ¿no?
No, pero digo que es un monto de dinero.
Y es un monto importante, sí, claro. Son 80 millones de dólares.
Sí, sí.
Digamos, la recaudación anual de la Intendencia de Maldonado anda alrededor de los 150 millones de dólares, uh-huh, más o menos.
Uh-huh.
Ahora no vamos
está
a
bien, pero para dimensionar alcanza.
Claro, pero para tener una vaga
claro,
idea, ¿no?
Sí, sí.
Pero Maldonado tiene una característica particular. A diferencia de la mayoría de otras intendencias, en este caso el grueso de la recaudación se obtiene en enero y febrero.
Uh-huh.
Los ingresos principales se obtienen en enero y febrero. Después se entra dinero durante el año, pero nada que ver con los montos que se recaudan, donde prácticamente el 80% de la recaudación se obtiene en 2 meses, y además una particularidad, esto siempre lo señalaba el gobernante de todos los partidos, ¿no? Aquí pagan los que no votan, que es otro tema también, ¿no? También, porque hay muy fuertes contribuyentes de contribución inmobiliaria o de patentes rodados que no viven en el departamento ni votan aquí, que es otra diferencia importante. De todas maneras, el jueves pasado, Cabildo 1813, que es el sector liderado por el diputado Darío Pérez...
Corrientes 348, segundo piso, ascensor. Decía, ¿no? Porque yo no lo tenía registrado todavía. Suena un poco así, ¿no? Pero está bien.
¿Le puede quedar un tanquito?
Sí, 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 bien. Puede ser.
Bueno, lo cierto es que, despegándose del resto del frente, propuso la creación de un fideicomiso...
Sí.
Pero exclusivamente para obras en Maldonado. Es decir, lo que propone Pérez es que cuando se conozca exactamente el déficit de la Intendencia a través de la auditoría que está realizando el Tribunal de Cuentas, ellos están dispuestos a aprobar con números y con obras concretas arriba de la mesa el fideicomiso que propone Antía. Claro, vuelvo a aclarar, Antía propone un fideicomiso financiero, Cabildo propone un fideicomiso de obras, ¿no?
Claro.
De todas maneras, esto ya tiene repercusiones en la interna del Frente Amplio, porque hay un debate muy grande aquí. De hecho, ya Cabildo, apenas Antía ganó las elecciones, tuvo reuniones, hubo declaraciones del intendente, y logró 4 cargos de confianza para la alcaldía de San Carlos, que lidera una persona, que dirige una persona que pertenece a Cabildo 1813, ¿no? Y entonces, te imagínese cómo son los comentarios aquí, digamos, toda la historia, cuando hay un debate grande sobre el monto del déficit, sobre la gestión del propio intendente de Los Santos, sobre las relaciones con Antía y sobre las relaciones con Cabildo 1813.
Claro.
De hecho, la mesa política del Frente Amplio discutió el tema y pospuso para el mes de febrero, no, perdón, para el mes de enero, 14 de enero concretamente, un encuentro extraordinario para definir cómo van a ser. En los hechos, Cabildo 1813 se reunió con Antía y el MPP también.
Mira.
Y van a presentar propuestas sobre este fideicomiso por fuera de lo que podría ser la estructura del Frente Amplio. Así que imagínese usted a dónde llega el debate, ¿no? Antía dijo que evalúa positivamente como un acto de responsabilidad esta propuesta de Cabildo y está dispuesta a discutirlo, obviamente. Esta noche hay una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Maldonado donde ingresará este proyecto porque además el plazo para presentar el presupuesto vence el 8 de enero, ¿no?
Claro.
O sea, los plazos surgen,
sí,
así
sí.
Que veamos cómo se va a procesar esto. Pero un dato más, a propósito de Darío Pérez, que no es menor y que tiene que ver con ANCAP.
Ajá.
Ayer hizo declaraciones Darío Pérez a propósito de ANCAP y dijo textualmente, el Frente Amplio debe practicar un acto de constricción y pedir disculpas por la mala gestión realizada en ANCAP. Y dijo que el expresidente del ente, actual vicepresidente Raúl Sendic, actuó sin corazón y sin cabeza de izquierda, sobre todo en el gasto innecesario en publicidad y en fiestas en las que él tenía que estar enterado. Esto fue publicado por el diario El Observador y recogido por todos los medios en Maldonado, obviamente, y que es un elemento más que se suma a una serie de discrepancias. Hace pocos días Darío Pérez había expresado también su contradicción o sus discrepancias con la forma como se ha gestionado ANCAP, sobre cómo se ha procesado este tema, y a qué se suma todo lo que ocurrió durante el debate para el presupuesto, ¿no?
Claro.
Veamos cómo se procesa, digamos, este acto de contrición. Me suena un poco católico esto.
La sí, la verdad que sí, pero bueno.
Aquella, ¿se acuerda? Mea culpa, mea
claro,
culpa,
mea culpa.
Por mi grandísima culpa.
Sí, 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 todo eso. Bueno, me estaba viendo a Pablo mientras observaba las páginas digitales de Subrayado, que dice que el gobierno presenta la solución ANCAP a las 19 horas en Torre Ejecutiva, ¿eh? O sea, hoy, a las 7 de la tarde, está solución ANCAP.
Muy bien,
el eslogan, ya, hoy en el eslogan.
Hoy es 22, ah, hoy es 22. 28, y perdón, no, 22, está bien.
Vamos a aclarar que esto es según las páginas de Subrayado,
sí, sí,
¿no?
Sí, según las páginas de Subrayado.
Van a presentar un proyecto de ley con un proyecto de capitalización de 580 millones de dólares, y en ese proyecto de ley va a implicar que seguramente se levante el receso parlamentario, o sea que los parlamentarios no van a tener...
Ay, esto sí
no
que...
Esto termina
de pudrir todo.
No, Nochebuena sí, y un lindo comienzo de año también, pero en enero van a tener que laburar.
Ah, esto es el final de todo.
Bueno, van a laburar la comisión, ¿cómo se llama? La comisión es intermedia.
La comisión permanente. No, pero esto para votar el proyecto de ley se necesita que se levante el receso. Es una posibilidad que maneja Subrayado, y dice que, bueno, como decía Daniel, 19:30 en Torre Ejecutiva.
19 horas.
Es verdad, 19 horas.
Yo te adelanto una cosa para tu memoria, Pablo, y para la de Daniel también, la de gente, ¿no? Hace algunos años fue una comisión permanente la que clavó de cabeza a Salomón Noachas con los actos de corrupción al Banco Hipotecario del Uruguay.
Verdad,
¿te acuerdas?
Es verdad, son.
Fue la comisión permanente. Ese tema se estuvo discutiendo en enero.
Tienes razón.
¿Se acuerdan?
Sí, sí.
No me acuerdo el año, pero debe haber sido por el 2000, sí, sí. 2000, 2001, por
quizá.
Ahí.
Sí, bueno, buena memoria.
Bueno, veamos lo que pasa ahora.
Muy bien, te felicitamos. Nos quedamos con todas tus cositas,
Bueno, un lote barrio. Yo también les agradezco toda la información,
Dale. Te mando un abrazo.
No, que nos quedamos con todas las cositas
que mandan acá a la radio.
Que mandan para vos
no,
a la radio.
La información no, gracias.
La información es tuya, ya.
Es tuyo, eso no pasa nada,
Es de todos.
Oye, miren que en qué momento caigo con la carretilla por ahí.
Bueno, yo creo que lo vas a necesitar. Porque hay bastantes cosas, realmente.
Bueno, un abrazo.
Bueno, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chau, chau.